Bueno, seguimos hablando de lo que charlábamos en la apertura de nuestro programa y que tiene que ver con los discursos de odio, básicamente lo que ocurrió, el intento de asesinato, este intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta de la Nación, lo que dicen a estas horas las redes sociales, las personas que se ríen, se burlan, los medios hegemónicos con algunos comunicadores que descreen de lo que pasó y ahora la oposición que además intenta dar vuelta a las cosas y está acusando al oficialismo de persecución, de perseguir a comunicadores, a periodistas, al Poder Judicial e incluso a dirigentes de la oposición. Para hablar sobre estos temas, estamos en comunicación telefónica con Carlos Caramelo, él es analista político, es escritor, periodista y docente universitario. Buen día, Carlos, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, lo saludamos.
¿Cómo estás, Gypsy? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Nico.
Buen día.
Buen día. Muchas gracias por este ratito con la radio pública, Carlos, y consultarlo sobre esto que estábamos introduciendo, ¿no? ¿Qué lectura hace, qué análisis realiza de esto que se llama discurso de odio que viene desde hace tanto tiempo en nuestro país, ¿no? Y que ha tenido como consecuencia quizás más grave este intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación?
Bueno, el discurso de odio es casi constitutivo de nuestro país, además. Uh-huh. De la misma manera que lo que ahora denominan grieta, digo, fue parte de toda nuestra historia. Pero a mí me interesa poner énfasis en que el discurso de odio, digo, hoy por hoy, es la herramienta casi única, diría yo, de anclaje que tiene esta etapa del neoliberalismo, que es la etapa financiera, digamos, del neoliberalismo, para quedar, por lo menos para intervenir el sentido, ¿no? Para intervenir en la idea que los ciudadanos pueden hacer para apoyar de alguna manera el neoliberalismo. Acá en la Argentina tiene particularidades, es cierto, es verdad, porque además hay un actor político que ha oficiado de alguna manera de articulador del discurso de odio, que es el peronismo. El peronismo nace y en su nacimiento mismo logra conciliar la articulación de odio. Yo sostengo, como algunos otros autores, que el antiperonismo es anterior al peronismo. Lo que pasa es que el peronismo le viene a dar razón, digamos, pero o por lo menos nomenclatura. Pero el discurso de odio, de todas maneras, hoy atraviesa... Hoy, si se tuviera que reescribir el manifiesto comunista, diríamos, un fantasma recorre Europa, el discurso de odio.
Carlos, de todos modos, esta particularidad que tiene nuestro país, la maravillosa particularidad que tiene nuestro país, que es el justicialismo, a veces se pierde cuando ese discurso de odio se adjudica a un sector que se titula derecha, porque cuando dividís en izquierda y derecha perdés la noción de peronismo, ¿o no?
Sí, a mí me parece que la izquierda y la derecha hoy como categorías de pensamiento político son absolutamente anacrónicas. Lo que pasa es que los teóricos de estas cosas, me incluyo absolutamente y hago mi mea culpa, digo, los utilizamos esos conceptos porque son de alguna manera conceptos que ya están incorporados al debate social, pero digo, no puede haber izquierda cuando no hay sujeto de la izquierda. ¿Cuál sería la pluralidad en un mundo de desocupados?
Claro.
Y no hay derecha cuando uno no puede identificar tampoco el sujeto de la derecha como en su nacimiento. Digo, hoy el vulgo son las redes. Entonces, digamos, la derecha no existe en tanto no hay sujeto político que sea identificable. Digo, antes uno podía saber quién era el banquero, quién era el banquero. Sí. Hoy son fondos internacionales que se compran y se venden, no tienen cara, no tienen país, no tienen bandera, porque es muy difícil identificar en términos de la derecha constitutiva, digamos, ¿no?
Claro, pasa que la derecha clásica también es el capital, y el capital no necesariamente es el banco, sino era el dueño de la fábrica, que hoy, bueno, da la impresión de que está peleado con el banquero, con el dueño de la fábrica.
Precisamente, menos, sí. Precisamente por eso necesitamos discursos de odio, porque vos antes podías anclar, digamos, el capitalismo a un objeto. Digo, uh-huh. En el mundo de las no cosas, como plantea Byung-Chul Han, sí. Digo, en el mundo de la idea de las cosas, vos no podés anclar al capitalismo, vuelvo a decir, en su versión financiera, sí. Digamos, a los números que llevan una computadora.
Uh-huh. Ahora, ¿qué tan distinto es este discurso de odio del matadero de Echeverría? Digo, ¿no es el mismo discurso de odio en un punto?
A ver, en un punto, si vos lo ponés en un punto, el discurso de odio, vuelvo a decirte, como es constitutivo del país, puede identificarse en cualquier momento. Pero puede identificarse de una manera bastante, bastante fácil. Fíjate que en este país ha habido muchos atentados contra la vida de presidentes. Uh-huh. Pero digo, como metáfora, ¿no?
Sí.
Pero me parece que el discurso del odio hoy es más sofisticado, porque las redes, por ejemplo, son un caldo de cultivo fenomenal para el discurso del odio. Básicamente por una mayoría de opiniones que carecen del más absoluto conocimiento de las cosas sobre las que opinan.
Sí, habló Loretti en esta radio a la mañana, claro, el programa viene antes de nosotros, y Damián decía algo más aparte sobre el tema de las redes, que no es que solamente haya mucha gente opinando que no leyó sobre el tema, que esa es una cuestión, sino que el algoritmo, y hay muchos estudios hechos al respecto, premia al que más alto apunta, digamos, premia al discurso más grandilocuente. Bueno, o sea, muestra más aquello que más...
Como toda la comunicación de hoy en día, uh-huh. Nico, porque, digo, cuando vos imponés la lógica del panelista, que se explica en que uno pueda decir una barbaridad mayor que la que dijo el panelista que te antecede,
claro.
Lógicamente las redes responden al mismo sistema. Bueno, Damián es un recontracapo,
sí.
En esos temas. Pero me parece que además tiene muchísimo que ver con el advenimiento de una sobrecarga de información de alguna manera contrapuesta con una importante caída de la educación, ¿no? De la calidad de educación.
Carlos, sí. El blanco es Cristina por ser mujer, por su rol de lideresa popular, que ejerce el poder con decisión, y por todo lo que significaron sus gobiernos a nivel de conquista de derechos sociales.
El blanco somos todos nosotros. Cristina es la representación física del blanco. Uh-huh. El blanco somos todos los que podemos creer en la libertad, en la democracia, digamos, planteada en términos de su esencia y en la idea de que queremos de alguna manera un mundo mejor. Pero Cristina es vuelvo a decirte, es la personificación de ese blanco, porque Cristina además ha conjugado a lo largo de los últimos 30 años, yo creo que más, yo la conozco desde antes, digamos, pero pensemos que por lo menos a lo largo de los últimos 20 años Cristina ha conjugado de alguna manera todos esos valores en su persona. Y de alguna manera también ha ofrecido flancos virtuales muy importantes para que se le identifique como blanco, ¿no? Uh-huh. No es una persona lábil al ejercicio de los poderosos, y entonces eso la pone, y como no es lábil, resiste además de una manera bastante antipática, si se quiere. Uh-huh. Y entonces eso hace que que sea más fácil de atacar por sus modos, por sus formas. Digo, nadie va a la esencia de Cristina, que es una esencia realmente valiosa. Fíjate vos, te voy a poner un ejemplo, si tengo un minuto.
Sí.
En la campaña de 2017, Cristina baja 2 tonos y tiene toda una construye toda una campaña muy tranquila, digo, de un volumen en su discurso, de un volumen mucho menos alto el que tiene en 2015 cuando se va, ¿no? Como la Cristina que necesitaban los medios y que necesitaba la oposición no la encuentran, entonces crean a los imitadores de Cristina. Y entonces aparecen con la figura de la televisión, digamos que profundizan los discursos del odio, empezando por Jorge Lanata, lo digo con todas las letras, porque además es Jorge Lanata como comunicador y Elisa Carrió como parte de la escena política o de los partidos políticos, digamos, son como las dos cumbres de la construcción del odio en la Argentina. Entonces van a visitarlo distintos imitadores que lo único que hacen es hablar en el tono que se supone que Cristina debería haber hablado en esa campaña. ¿Se entiende lo que digo?
Uh-huh. Ahora,
así que, sí, perdón.
No, perdón.
No, te escucho.
Sí, yo tengo me resuena la idea cada vez que se profundiza en la cuestión del análisis de los medios, si en un punto no nos olvidamos de aquella frase de con todos los medios a favor me tuve que ir y con todos los medios en contra volví.
Bueno.
Frase de Perón, ¿no? Vale decir. Vale,
sí, sí,
por
sí,
si
sí.
Alguien...
Sí, yo nunca creí que... A ver, esa frase... de alguna manera representa, digamos, una especie de expresión de la hipocresía, pero la verdad es que no es, si uno busca cuál es la situación, no era, ni tenía todos los medios a favor cuando se fue, ni tenía todos los medios en contra cuando volvió. Uh-huh. Pero, digo, a ver, voy a poner un ejemplo de hoy, ahí sí tengo más. Tras el intento de magnicidio a Cristina, el gobierno ya debate una nueva ley de odio, entre comillas, para limitar a los medios. Uh-huh. Empezar a llamar la ley de odio te lleva inmediatamente a pensar, al hombre común, al que tiene el oído acostumbrado, de alguna manera a lo literal, te lleva a pensar que van a imponer el odio por ley,
claro.
Para empezar. Y después dice, distintos funcionarios pidieron imitar legislaciones vigentes en Venezuela, cuando todos sabemos, o sea, cuál es la estigmatización que se ha hecho sobre Venezuela. Este es un título de La Nación de hoy. Uh-huh. Digo, nada puede cambiar bajo este paradigma, Nico. Digo, cuando vos me invitas a creer que todos los medios estaban en contra o a favor en determinado momento... nada, me miro en lo que ha pasado con la Constitución de Chile, que hace un tiempo atrás tenía el 70% de deseo de ser cambiada y ayer ese cambio perdió por el 61%, y miro cómo han trabajado lo discursivo todos los medios de Chile y no puedo evitar pensar en cómo inciden los medios en la construcción del ánimo popular.
Pero también se puede leer al revés eso, Carlos. Digo, los medios no eran otros cuando gana Boric, ni eran otros cuando gana abrumadoramente en la convencional constituyente. Quizás también haya que leer un error en la construcción de la nueva constitución o de la nueva propuesta de constitución, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que los medios no eran los mismos antes, pero no percibían el fenómeno de cambio porque los medios habían manejado ese cambio durante muchísimos años. Le habían inmovilizado de alguna manera. Y no percibieron, no actuaron frente a lo que no percibían como un peligro. Después, cuando el cambio se produce, actúan como lo que perciben frente a un peligro.
Es una discusión maravillosa y que daría para sostenerla durante un montón de tiempo, pero probablemente nos interese a nosotros dos y a alguna persona más, pero realmente es un gusto poder charlar con una persona con la con el bagaje, ¿no?
Alguien tiene que discutirlo y alguien tiene que interesarse.
Yo digo, a mí me llama la atención que si vos decís, hablemos de nosotros y ellos, ¿no? Que se lo puso tan de moda el amigo López Murphy. En 2009, 2011 y 2013, el mapa mediático era más o menos el mismo. Y vos tenés tres elecciones en la que el resultado pega en una pared, en la otra, y vuelve a pegar en la otra pared. Con lo cual, sin menospreciar el papel de los medios de comunicación, entre otras cosas, porque digo, si uno eligió esta profesión es porque cree que algo puede hacer en cuanto a la realidad, yo no sé si es tan grande la influencia. ¿Se entiende ¿Se me entiende?
Sí, absolutamente. Y yo insisto que no son, a ver, que aunque sean los mismos medios, no hacen, no producen el mismo fuego, digamos, no levantan la calidad de fuego y la cantidad de fuego. Primero porque, a ver, partamos una base. En 2003 los medios negocian con el ascenso de Néstor porque aspiran y logran, además, algunos resultados a favor de los medios, ¿no? Algunos resultados económicos. Probablemente si hubiera ganado menos no hubieran podido conseguirlo porque ya había dado otras cosas.
Sí.
Después viene, la pelea con Cristina y empiezan a actuar de una manera diferente. Uh-huh. En 2009 los medios nos ponen en situación de golpe de Estado. Digo, el lío del campo fue una situación absolutamente destituyente, uh-huh, que se revirtió, fíjate vos, con la ley de medios. Y cuando digo se revirtió con la ley de medios, no digo que se revirtió gracias a que la ley de medios entró en vigencia, sino con la lucha popular por la ley de medios y la pelea que se dieron yo recorrí junto con Gabriel Mariotto, el país junto con Gabriel Mariotto, Graciana Peñafol y mucha gente más.
Sí, Loretti, que hablábamos recién, tanta gente.
Por eso te digo, Loretti, Dignia, y podría hacer una larga lista. Uh-huh. Más de 100 reuniones tuvimos dando el debate. Uh-huh. 127 correcciones se introdujeron en el texto inicial de la ley de medios. Digo, estas cosas operan favorablemente cuando vos tenés que dar un debate. De la misma manera que opera favorablemente tener una plaza con 500.000 personas dándote el apoyo. Ahora, si vos a eso le contraponés, a ver, qué decirte, un discurso en tono pastel como el del documento que se leyó sobre el escenario el día de la movilización, y tenés enfrente, a tipos que están dispuestos a tirarte con los buses, el debate es diferente. No son los mismos medios, no es la misma resistencia.
Carlos, le agradecemos mucho este ratito con la radio pública.
Bueno, sí, al contrario, un gusto grande para mí.
Igualmente, un abrazo grande.
De verdad, hasta que esté pronto. Bien. Chao, Nico, gracias.
Chao, Carlos, gracias a vos.
Bueno, ahí estábamos con Carlos Caramelo, analista político, escritor, periodista y docente universitario, analizando un poco todo lo ocurrido los últimos días y también haciendo un poco de análisis de años anteriores, ¿no? Son temas que quedan ahí como con puntos suspensivos para seguir tratándolos. 10 de la mañana, 50 minutos en todo el país.